Y además, en este tertulión está Antonio Ruiz, que tiene un protagonista para aportar a este gran momento de radio de arranque de año. Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un gran protagonista, diría yo, ¿no? Hay que ponerle la etiqueta que corresponde a la persona que primero agradecerle que nos ha recibido en el hotel de la Federación Española de Fútbol cuando son las 3 menos 20 aquí en Arabia, la 1 menos 20 en Madrid, cuando tiene que además despertarse a las 6 de la mañana, pero es un hombre al que yo creo que llega ya el momento, después de toda la experiencia de esta Supercopa, una competición que él es el autor material de haber revitalizado, haberle dado vida a una competición que estaba en decadencia, que estaba muerta porque empezaba a no interesar a nadie en verano. Bueno, todo eso lo ha corregido con una decisión valiente, que era la de sacar la Supercopa de Arabia y la de hacer un formato nuevo. O sea, yo he vivido aquí desde el martes hasta hoy. No ha habido ni un solo incidente de género ni de no género. Es decir, no, a las mujeres que han venido con nosotros se las ha tratado con el mismo respeto que tratan en otros países a esas mujeres. Se ha trabajado con absoluta normalidad. No ha habido ningún tipo de incidente, ni una bronca en un campo. Es difícil que en un torneo de fútbol de máxima competición, donde hay cuatro equipos grandes, no haya ni siquiera una trifulca entre aficionados o haya un problema, un incidente fuera o dentro del estadio. No ha habido ninguno. Así que yo le quiero felicitar al presidente de la Federación, Luis Rubiales, porque para mí, es mi opinión, a lo mejor vosotros discrepáis o no, me imagino que no habrá mucha discrepancia ni discusión en esto, ha sido un éxito la Supercopa en Arabia, ha salido todo perfecto y él es el autor, y además le felicito también por su valentía, porque no debe ser fácil levantarse cada mañana y tener un pelotón que haga lo que haga, seguramente le va a disparar a la yugular. Presidente, buenas noches.
Señor Rubiales, buenas noches.
Nos tuteamos.
Ah, vale.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Si no estás cómodo con la introducción que ha hecho Antonio Ruiz, por cualquier razón, podemos hacerte una mejor todavía.
Ya sabes tú que quiero mucho a Antonio y creo que todo el mundo.
No, yo creo que él te quiere más a ti, fíjate. Me da la sensación de que te quiere más él,
Bueno, pues como a ninguno de los dos nos importa que se sepa que tenemos una enorme simpatía el uno por el otro que va creciendo, pues sí. No hay ningún problema.
Pero esto no es un regalo.
Una cosa, tened cuidado, no tengáis gestos de cariño en el país donde estáis porque no están permitidos. O sea que
el cariño que nos profesamos.
Es decir, ha acabado la Supercopa, gesto... pero quisiera que volvierais los dos porque como os vean, vale, esta noche
eso,
muy...
Es un cariño fraternal.
El cariño es de hermanos y es reconocido universalmente en cualquier parte. Pero vamos, que yo tampoco le he regalado nada. Lo que yo he hecho en esta exposición...
Sí. Justicia, hecho justicia.
Es un acto de justicia, sí. Ante tanta
injusticia
que se comete con este hombre, sí. Yo lo he dicho en privado, lo digo en público, yo no tengo ningún miedo.
No.
Con este hombre claro. Se ha cometido todo tipo de tropelía y aquí está él para contestar.
Sí, joder, es que no sé cómo afrontar la entrevista.
Claro,
después
claro, cuando no haya argumento, venga, dale, sí, seguramente tendréis.
No, pues supongo...
Primero debería felicitarle, claro.
Pues mira...
Es su cumpleaños.
Felicidades, Luis, enhorabuena.
Igualmente.
Sobre todo por superar el pelotón de fusilamiento cada mañana, que sé que será complicado. No, hablando en serio. ¿Estás contento? ¿Estás más contento de lo que pensaste que iba a estar? ¿Que ibas a estar después de la celebración de la final?
Estoy contento. Creo que este formato es un éxito, eso no lo puede poner en duda nadie. Pese a que algunos traten de manifestar que se cambiaron las normas de juego, las normas de elección de los miembros que juegan durante la época en que no se podía. Esto se hizo en febrero, cuando no había ni tan siquiera finalistas de Copa, cuando no había campeón de Liga. Y bueno, producto de este éxito, hoy tenemos a otros países interesados en cambiar la Supercopa a este formato, ¿no? O sea que, bueno, parece que hemos sido pioneros. Me alegro de que el fútbol español pues también vaya abriendo camino.
Hombre, pero ¿algún miedo tendrías? Es decir, o sea, ¿algún temor habría? ¿Cuál era tu principal temor antes de que empezara el torneo? Que fuera aburrido, que fueran con suplentes, que Madrid y Barça no le dieran la importancia que le han dado. ¿Cuál era tu temor?
Lo hemos trabajado mucho y han venido equipos de la federación constantemente aquí. Sabíamos que las instalaciones iban a estar muy bien. Todo mi equipo de comunicación, de marketing, la gente que ha estado a pie de campo, seguridad, son meses trabajando en algo y así es más fácil que salga bien.
¿Qué nota le pondrías a la Supercopa de España?
Bueno, lo dejo para vosotros. Yo estoy contento, estoy satisfecho.
Contento y satisfecho. ¿Florentino te ha dicho algo en el palco hoy? ¿Te ha dicho que le gustaba, que estaba de acuerdo con esto?
Todos, todos los presidentes me han comentado que ha sido un acierto, los entrenadores también, al bajar, al dar las medallas y la copa y tal, he podido hablar tanto con Zidane como con el Cholo, los dos me han dicho que ha sido un acierto el formato, los jugadores, todos con los que he hablado me han dicho que ha sido un acierto, toda la prensa internacional, que había más de 200 acreditaciones, todas las personas del fútbol, 30 presidentes de federaciones internacionales de África y Asia, fundamentalmente, que han venido a ver la final, todos nos han dicho que enhorabuena por el formato, por la idea, o sea que, bueno, tan malo no ha de ser.
¿Con Valverde, el entrenador del Barça, pudiste llegar a hablar o no?
No he hablado, pero sí que ya lo expliqué el otro día cuando me pusiste en las declaraciones, porque no quería esquivar la respuesta. Simplemente
no, era por saber
conocía,
si os habéis encontrado y habéis puesto algo en común o le habéis mandado algún mensaje o lo que sea.
No he podido hablar con él. Si hubiera estado esta noche el Barça aquí, habría hablado con él, igual que he hablado con todos, pero el Atlético de Madrid ya sabemos qué pasó a la final y bueno, he podido hablar con los protagonistas de esta noche, con todos los jugadores y gente del cuerpo técnico de ambos equipos.
¿Cómo se siente uno en un palco cuando la butaca es un trono, así tiene al lado al rey y todo eso? ¿Da un poco de palo o está uno ahí en la gloria?
No, yo me siento muy orgulloso cuando me siento con el rey de España en la final de la Copa del Rey, con el jefe de nuestro estado, me siento muy orgulloso con él, o me siento muy orgulloso cuando me siento al lado del presidente del gobierno, pero también me siento muy orgulloso cuando voy a un partido de segunda vez y me siento al lado de un aficionado. Es decir, creo que el fútbol tiene eso, que mueve masas y que hay que saber estar en los campos de tierra o de césped artificial y también en las grandes ocasiones. No por estar en una gran ocasión, una gran final, uno deja de ser humilde o se convierte en lo contrario. Yo creo que hay que saber estar en todos los momentos.
Perdón mi desconocimiento. El señor que estaba hoy abajo en la entrega de trofeos, que han traigado el trofeo a Valverde, por ejemplo, y que estaba ahí al lado tuyo, ¿es exactamente quién es?
Es el príncipe Abdulaziz Al Faisal, es ministro de deportes y bueno, pues...
Es joven, ¿no? Es muy joven.
Es un hombre de 35 años con una formación importante tanto aquí como también en Europa, fundamentalmente en Londres, y con una mente aperturista, muy de avanzar, de crear un estatus de igualdad, y él ha sido gran parte ha tenido gran parte de culpa en esto, porque nos ha ido mostrando paso a paso. Obviamente todos sabemos que las prisas a veces no son buenas consejeras, esto no va lo rápido que a otros les gustaría, en un día no se puede cambiar todo, pero es un hombre comprometido con el cambio. Además, creo que podréis tenerlo, ya estuvo en España en la presentación de la Supercopa, pero le he invitado a presenciar el partido de España contra Alemania en el mes de marzo, en el Wanda, y estoy seguro de que va a venir con gente, o sea que es un señor que os va a atender encantados.
¿Y está contento con cómo ha salido todo?
Muy feliz porque...
¿Le han llegado las críticas de España a que se jugara allí la Supercopa? O sea, ¿te ha dicho, joder, pues en España ya me han dicho que hay gente que no está contenta con que se juegue allí los partidos y todo eso, o no?
Bueno, él ante eso lo que decía es que quería que viniera cuanto más gente mejor, sobre todo los medios, para que vierais, como ha narrado Antonio y otros compañeros, ¿no?, de otros medios, lo que está pasando en este país, que seguramente tienen muchas cosas por mejorar, pero que están intentando hacerlo, ¿no? Y bueno, pues si nosotros desde el fútbol podemos contribuir y podemos hacer que la mujer entre en igualdad, vista como quiera vestir, esté igual tratada que el hombre, pues es un paso, pero es que también vamos a avanzar mucho más creando una liga femenina y haciendo otras muchas más cosas, ¿eh? Yo creo que es un paso importante.
¿Alguna pregunta urgente para el presidente de la federación?
Lo tiene muy tenso a Luis, si es un tío fantástico, joder, a ver si sacase la sonrisa. Claro, está el pobre tenso. Sácale la sonrisa, que él ahora a esta hora ya ha pasado lo peor, ya ha coronado con éxito, ha llegado al peduel primero.
Que no, que estoy cojonudo,
No, está bien, pero te veo que claro, coño, sácale la sonrisa, que es un tío que vale la pena, hombre, Juanma.
Pues espera, le voy a poner unos chistes de Arévalo que tengo.
Claro,
es que no sé
Claro,
es que no entiendo. ¿Hay alguna pregunta para...? Es muy raro todo. ¿Hay alguna pregunta para Luis Rubiales en el tertulión?
Hombre, pues que
A ver, Rico.
Yo sí le preguntaría si se va a seguir llamando Supercopa de España.
Sí, se va a seguir llamando Supercopa, igual que la Liga de Campeones se llama Liga de Campeones. por ejemplo.
Esa es buena, esa es buena. Esa estaba... Esa...
Bueno, eso suena a excusa.
Además Supercopa es Supercopa. Fíjate, Liga de Campeones a lo mejor suena... Pero Supercopa no dice nada más, es Supercopa de España.
Claro.
La Supercopa la van a jugar cuatro, a lo mejor el año que viene la de Italia también la juegan cuatro, fíjate. Y seguramente seguirá llamando Supercopa.
Más preguntas para Rubiales.
No, ¿Qué le parece la visión que tengo yo, por ejemplo, de esto? Que han ido cuatro multinacionales y una federación, no sé si es una multinacional, a hacer negocio con su razón de ser, que es el fútbol. Puede ser una visión de lo que ha sido esto, ¿no?
Pues me parece que es acertado, que hemos venido aquí por negocio, igual que tú cobras tu salario en la radio, e igual que el que trabaja de médico o trabaja de albañil, cobra. Y nosotros, nuestra obligación es recibir dinero, cuanto más mejor, para dedicarlo a lo que le hemos dedicado. Y aquí sí que quiero remarcar, lo hice públicamente porque las asambleas nuestras son públicas, ¿dónde va a ir cada euro de lo que la federación ha conseguido en esta Supercopa, que son 16 millones de euros para la federación? 16 millones de euros. Eso es lo que se lleva a la federación. Hay otros 3 millones que son por televisión y los otros 21 millones van íntegramente para los clubes. Esta es la historia. Hay un contrato de Supercopa de 30 millones y hay otro contrato de 10 millones por servicios en los que vamos a formar entrenadores, vamos a formar mujeres y hombres para que compitan. Vamos, por supuesto, también tenemos colaboradores que van a ayudar con una cantidad importante económica, y es muy importante para el fútbol femenino. Y bueno, y es que yo creo que aquí es muy fácil criticar, pero la segunda vez, la tercera, cobraba 3.000 euros cada equipo, 5.000 euros cuando yo llegué o el año antes, y ahora están cobrando 46.000, y en segunda vez no llegaban a 26 o 30.000 euros hace año y medio, dos años, y ahora están por encima de 100.000 euros. Y eso se consigue con una buena gestión como la que hemos hecho, pasando de 170 millones a 340 de ingresos y creando o inventando o reinventando competiciones como hemos hecho con la Copa del Rey, con la Supercopa.
Yo tengo una pega deportiva. A mí el formato me parecía que era un melón sin abrir, a ver cómo iba a salir, y me ha encantado. La verdad es que me gusta lo de la final a cuatro. Pero ¿no merecerían los campeones, si es que hay dos, de Liga y de Copa, ser cabezas de serie?
Pues te agradezco que te guste, Paco. Tú sabes mucho de esto, pues te sumas.
Esto es justo, o sea, me ha gustado, la verdad. Creo que tiene más brillo ahora la Supercopa.
Y no pasa nada.
Pero claro. Bueno, pero Paco, tú y yo sabemos que tiene buen gusto, para esto y para todo. Entonces, y creo que podría ser una opción, pero bueno, cuando se votó en la Asamblea y se barajaron las diferentes opciones, se veía que era cabeza de lista el primero y el campeón de Copa, pero cuando había uno de los dos que estaba en la final y había sido primero o segundo, se hacía un sorteo puro. Entonces se decidió así y bueno, pues... Pero sí que si hay un año, que me imagino que habrá más años, donde el primero y el segundo de Liga no se corresponden con los dos finalistas de Copa, es tal cual lo has dicho tú.
Vale, o sea, se puede cambiar.
Hombre, pero sí, es sí. Que pensar en que eso pueda... Ahora piensas en lo que había antes y no tiene color en la Supercopa, en el mes de agosto.
No, pero el otro día, por ejemplo, Freixa se enfadó un poco, bueno, Luis, sí, cuando dijiste en el partidazo lo de que era un bolo veraniego la Supercopa. Que claro, que tampoco se trata de considerar aquello un bolo veraniego. O sea, que era pues un torneo. Pues,
sí, leí que dijo algo así, como que entonces el Barça había ganado 13 bolos veraniegos. Y no se trata de eso, se trata de hacer historia, de ver de dónde viene la Supercopa y de que era un torneo en decadencia, que estaba perdiendo el interés. Seguramente también teníamos muchos problemas con las 3-4 primeras jornadas de Copa del Rey, habían perdido mucho interés. Y hoy en día tenemos a 18 equipos de primera, 6 de segunda y 8 de segunda B en 16avos. Y eso es histórico también. Es decir, y hemos tenido algún equipo de tercera división como el Jaén que ha perdido la tanda de penaltis, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que este tipo de movimientos nos avalan. Conocemos el fútbol, sabemos lo que el fútbol necesita y de verdad creo, estoy seguro que no habéis dado en los últimos 3-4 años una tarde-noche de radio como la de hoy y la de ayer. Es decir, tener tantos equipos a la vez en tres horarios, y esto no es malo para el fútbol, tendríamos que aprender de esto, y lo digo con humildad, para reactivar también un mundo tan importante y tan ligado al fútbol como el de la radio, que al final tenéis 200 horarios y nunca se coinciden dos equipos.
Pues en eso estamos de acuerdo.
No me has dejado hacer la pregunta, hombre.
Dime la pregunta.
Ahora que ya está pasado todo, ¿las bolas del Barça y el Madrid llevaban turbante aquel día?
Te he escuchado y me he reído mucho porque no reí contigo.
Verdad, presidente,
no
reí... di la verdad.
Pero tú, pero escúchame, tú lo has visto el sorteo. Mira, la primera bola la sacó sí. Gallá fue el que la sacó. Bueno, la sacaron Gallá, Sergio Busquets, Sergio Ramos y Saúl. Fueron los cuatro que sacaron la bola. Oye, pregúntale a ellos, ¿no? Nosotros somos muy limpios. Mira, para terminar simplemente, pasamos de una puntuación a nivel internacional, una escala de 0 a 10 de 2,7 en transparencia. Y estamos liderando ahora mismo, tenemos un 10. Somos la única federación grande del mundo que ha alcanzado esa nota.
Somos un 10 en transparencia.
Felicidades.
En transparencia, la Federación Española ha alcanzado un 10.
Joder, ¿y esa nota quién la pone?
Bueno, los organismos internacionales de transparencia, hay mecanismos que lo miden y nosotros tenemos todo publicado. Estamos muy por encima de las máximas exigencias.
Espero que nunca midan la radio.
Explota.
Sí. Quería preguntarte directamente, ¿qué te ha parecido la portada de Marca de hoy? Es una portada, para el que no la haya visto, en el que se anuncia el partido, el Madrid-Atleti, con la foto de dos árabes, es un señor y una mujer. El señor va con una camisa blanca y encima la camiseta del Atlético.
La ha visto.
No, pero se la explico a los oyentes. Va con una camiseta del Atlético Madrid y él está sonriente y la señora sujeta con sus manos una camiseta del Real Madrid, pero va completamente de negro, tapada de negro entera y solo se le ven los ojos. No sé si es un burka exactamente o es otro nombre el que recibe esa indumentaria. ¿Te ha molestado la portada?
Me parece que es parte de la realidad de este país, pero me parece que es solo parte y que no hace justicia, ¿no? Que si vas andando por la calle, ves, pues, de cada 10 mujeres, dos que llevan toda la cara tapada, otras 5 o 6 que van con velo y otras 2 que no llevan velo y que van, pues, con la bata típica de aquí. Y hoy en día, en estos días que hemos estado aquí, seguramente hubieras visto también alguna extranjera paseando por la calle. Entonces, si se hubiera querido transmitir, digamos, de manera más certera, pues posiblemente hubieran hecho falta hacer una foto a 6 personas o 8 y se hubiera visto que hay esto, que es verdad, que existe y que no lo podemos negar. Lo que no hay es obligación, ¿no? Es decir, que hoy en día se puede elegir si vas con la cara tapada o destapada y hay mujeres que todavía permanecen así y cada vez más son las mujeres que deciden ir solo con velo o incluso con él.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, perdóname, ha bajado como si hubiera bajado en el Bernabéu, no, sin más, ¿no?
Sí, totalmente, porque lo permiten, es que no hay un problema para eso.
Juan Ignacio Gallardo, director de Marca. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Esta portada, que ha sido un bombazo en el día de hoy, habéis recibido pues todo tipo de comentarios a raíz de ella. ¿Qué tienes que decir?
Sí, bueno, yo creo que la crispación está un poco a flor de piel, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. Entonces, bueno, realmente la imagen era impactante, resultaba chocante y, bueno, pues el acto reflejo en las redes sociales de mucha gente es protestar, quejarse, bueno, ofenderse, ¿no?, ante la imagen, pero bueno, lo ha dicho el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que es una realidad. Evidentemente es una realidad en un país donde se ha celebrado esta Supercopa. Nosotros en el periódico nos hemos mostrado favorables, y bueno, yo lo he escrito incluso en mis artículos, a que esta llegada del fútbol español o esta presencia del fútbol español en este torneo sirviese, y me consta que es uno de los objetivos o uno de los retos que tenía la Federación también, para, bueno, pues ahondar en el aperturismo, ¿no?, de este país, que están dando esos pasos. Pues si la presencia del pueblo español ha servido o sirve o deja ese pozo para conseguir más apertura y más acercamiento a este siglo XXI en el que estamos, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, lo que había hoy, y era en esa previa de la final, es un Madrid-Atleti con una realidad que es una familia estándar de las que se ve por Arabia Saudí, ¿no?, que es lo que hemos puesto nosotros en portada. Lo que pasa es que reconozco que sí que era impactante y chocó mucho, ¿no?
¿Costó mucho tomar la decisión? ¿Quién la tomó al final? ¿Tú tomaste la decisión?
Sí, bueno, yo soy el responsable último de todas las portadas que salen, sí, evidentemente.
Entonces, ¿había bueno, mucha gente en contra en el periódico, perdona, Juancho?
No, te puedo decir que realmente, a ver, cuando la gente ha reflexionado sobre la portada después de ese acto reflejo inicial, me refiero a redes, porque en el periódico te digo sinceramente que todo el staff pues la considera una grandísima portada. Yo creo que la gente, cuando reflexiona un poco, 20 segundos sobre lo que está transmitiendo esa portada, pues yo creo que nadie la critica, ¿no? Porque eso es una realidad, nos guste o no, sí, es una realidad. Y al final ha hecho más esta portada por agitar las conciencias y por entender qué existe verdaderamente en Arabia Saudí, cuál es la realidad, aunque, como ha dicho el presidente Rubiales, se está hay cierto aperturismo, no es obligatorio y todo esto, pero bueno, es una realidad y no podemos esconderla. Y el periodismo está pues para mostrar la realidad con toda su crudeza. Nos duela, haya gente que se escandalice, que se ofenda o que se sonroje al ver esto, pero bueno, es así.
Gracias, Juancho, un abrazo.
Un abrazo para todos.
La versión del director de marca después de una portada que hoy ha sido casi noticia, vamos, estaba mucha gente comentando la portada del periódico.
Yo no soy quien para decir lo que está bien y mal moralmente, pero a mí me parece que la elección de Arabia como sede de la Supercopa merece la misma condena o aplauso social o moral que cualquier gobierno español que tiene relaciones comerciales de compraventa de armas o de petróleo con Arabia Saudí, o cualquier empresa de las que está construyendo allí, que hay empresas muy gordas, como se reunieron el otro día en la embajada en Jeddah, o cualquier elección de Juegos Olímpicos en China, donde los derechos humanos no es que sean muy respetados, o el Mundial en Qatar, donde está prohibida la homosexualidad. O sea, al final deberíamos aplicar el mismo rigor a todos, de la condena o no moral, que a lo mejor tampoco somos quienes para condenar.
Pues sí, estoy de acuerdo.
Kifio.
Rubiales, dime la verdad. ¿Has tomado una cerveza en toda la semana? ¿Has encontrado una lata de cerveza en algún sitio?
Eso sí merece una condena.
Yo no me he tomado una cerveza en mi vida, no bebo alcohol, ni he fumado en mi vida.
¿En serio? ¿Nunca has tomado una cerveza?
Ni sé lo que es una droga en mi vida.
Eres el yerno perfecto.
O sea que no... Bueno, seguramente a los que no les gustan los calvos no opinarán lo mismo, pero bueno. Yo, mira, sí que quería comentar algo a lo que ha dicho el director de marca. Yo no he dicho que sea la realidad, es parte de la realidad, parte. Entonces... creo que hubiera sido más acertado mostrar toda la realidad. Nos ha pasado esto con el Marca últimamente, por ejemplo, también cuando tuvimos el conflicto de los lunes y los viernes con la Liga. Poco menos en las tres portadas anteriores al juicio, se presionó mucho al juez con esto, iba a ser la hecatombe del fútbol en España, los números iban a reventar, los clubes se iban a ir a la quiebra. Yo lo que sí que creo es que de ahora en adelante, y lo voy a hablar con el ministro que resulte nombrado, y con el secretario o secretaria de Estado, si continúa rienda o quien esté, creo que debemos de evitar que haya convenios económicos entre la Liga de Fútbol y determinados medios de comunicación. Porque cada vez que hay cuestiones en las que uno está posicionado en un lado y otro en otro, claro, si hay un convenio económico de 1 millón, de 2 millones de euros, de 3 millones de euros, resulta difícil... o por lo menos para los que estamos siempre siendo criticados, pues nos planteamos si esos convenios económicos tienen algo que ver. Entonces, creo que deberíamos de también ponernos la mano en el pecho y ver si todo lo que se hace desde una parte es tan maravilloso para el Marca, y no solamente para el Marca, pero bueno, ahora como él ha hablado de esta portada, yo me pregunto si hubiera venido la Liga aquí, si esa hubiera sido la portada. Y estoy casi seguro de que no hubiera sido la portada. Entonces, vale. Bueno, pues el señor Gallardo tiene todo el derecho, pero también yo creo que esto de que la Liga pague o firme convenios económicos con determinados medios de comunicación no es bueno ni sano para el deporte español.
Fouto creo que tenía una pregunta. Fouto.
Bueno, sí, yo le quería felicitar.
Mira, buscando a Antonio Toru que le sacaras una sonrisa, seguro que lo vas a conseguir.
Sí, además yo quiero felicitar, lo he hecho privadamente, a mucha gente de la Federación por todo el trabajo que han hecho en esta Supercopa y evidentemente felicitar al presidente de la Federación. El formato de la Supercopa y el formato de la Copa del Rey se ha mejorado muchísimo. O sea, eso no hay ninguna duda ni ningún debate. O sea, eso está fuera de toda duda. No, lo único, Luis, si se va a intentar en otras ediciones facilitar que la gente, la afición en España pueda ir a ver a sus equipos allí. Si hay alguna manera, si la Federación va a estudiarlo para las próximas ediciones, que se pueda facilitar que la gente de España pueda ir allí, no solo que los periodistas lo conozcan, sino que también el propio aficionado conozca cómo es ese país.
Buenas noches, Foto, y gracias por tus palabras. Y además estoy igual de contento que tú por cómo han actuado los árbitros en esta Supercopa.
Hombre, entonces... desde luego, es que no ni lo hemos mencionado, pero el pobre de Sánchez Martínez es que ha hecho un arbitraje hoy espectacular. Pero claro, ya sabes, Luis, que esta gente solamente hablan de los árbitros cuando los pobres se equivocan, que se equivocan como todo el mundo. Cuando aciertan y lo hacen tan bien como lo han hecho hoy, no hablan de ello, pero bueno.
Pero mira, con respecto a lo que me dices, fíjate, el otro día comimos todos en un palmeral que estaban terminando de construir, porque esta gente ahora mismo, en octubre creo que abrieron las fronteras para los extranjeros no musulmanes. Entonces, pues claro, están naciendo al mundo exterior en cuanto al turismo, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible porque la gente que quiera venir, venga. Creo que ellos se están abriendo, ellos además saben que el futuro se construye no solo desde el petróleo, que al final pues es una riqueza tremenda, y el gas, pero tiene fecha de caducidad, tienen un litoral de más de 1000 kilómetros tremendo, con un coral tremendo ahí. Creo que van a tener que cambiar también y adaptarse a los nuevos tiempos, y seguro que toda Europa dentro de poco va a saber que tienen un lugar a 4, 5, 6 horas pues interesante para visitar. Y creo que el año que viene se habrá avanzado todavía más, porque Antonio, que ha estado aquí, y todos los periodistas pues pueden corroborar, sobre todo los que ya habían estado, que los pasos que se están dando son bastante rápidos.
Pues Luis Rubiales, te agradezco mucho la presencia en el tertulión de Tiempo de Juego. Un abrazo, enhorabuena por lo que ha sido esta Lama. Supercopa. Sí, Lama.
Ah, no, habíamos perdido la comunicación. Yo solamente le quería preguntar al presidente de la Federación si no le da pena que, con lo bonito que ha sido el formato, con el espectáculo futbolístico que hemos visto en estos 3 partidos, lo haya visto tan poca gente en España.
Bueno, pero es que
no digo de aficionados en directo, sino me refiero
que
la tele lo haya tenido que dar en codificado y que no se haya dado en alguna cadena en abierto.
Bueno, pero lo han visto más que la mayoría de partidos de la liga. Es decir, es que la ley al final nos obliga a ir a un tender, y Movistar tiene los mismos derechos y además ha pujado. Sobre todo, ya sabemos todo lo que pasó en la puja, ¿no? Que hubo unas declaraciones, algunas televisiones que decidieron no pujar, pese a que daban el Dakar, o pese a que tenían otros intereses aquí, o habían trabajado aquí. Pero bueno, se ve que cuando nosotros decidimos, pues tuvieron algún tipo de problema que nosotros respetamos, pero nos reventaron el tender. Esa es la realidad. Y solo, pues, la oferta válida fue la única, la de Movistar, que es conforme a ley. Y quiero dejarlo muy claro, yo no elijo quién televisa esto. Se presentan y, conforme a ley, un órgano lo decide, que está integrado por participantes, pero es que tiene que cumplir la ley. Movistar la cumplía, igual que con Dazón en la Copa del Rey, etcétera. Nosotros no podemos más que cumplir la ley, estamos obligados a ellos.
No, pero digo que si no le da pena que esto no se vea, este maravilloso espectáculo, en una televisión en abierto.
Pero Lama, no, escucha, todo el año la Liga y el Madrid-Barça
no,
se ve
estoy diciendo encerrado. Que si no le da pena, la final de la Copa del Rey, los mundiales, un espectáculo como este, que para mí futbolísticamente es un espectáculo, con 3 partidos maravillosos, con los 4 mejores equipos de España, a mí me da pena que no lo hayan podido ver todos los españoles.
Yo coincido con Lama.
Y a mí me da pena, y a mí me da pena que no todos los españoles puedan ir a los buenos restaurantes, y me da pena que el cine les cobre entrada
en
el cine.
Pero tú, como tienes pasta, vas a los
buenos restaurantes. No, perdona, es que
pero hay gente que no tiene pasta y no puede ir.
Entonces,
yo lo que le pregunto al presidente de la Federación, si para el año que viene van a intentar que esto lo dé una cadena.
Claro, que se lo quiten a Movistar, que ha pagado. No, claro. Que expropien a Movistar, que ha pagado.
Que no te estoy preguntando a ti.
Bueno, pero yo hablo porque estoy en el programa. Claro. Es que solo faltaba.
Es que yo pregunto.
Coño, no peleéis, cojones. Venga, vamos.
No peleemos. Ha habido un momento que no sabía si usted iba a tirar el micrófono o si iba a marchar.
Me está de lo agresivo están siendo las preguntas.
Pues has hecho una pregunta muy agresiva. Adelante.
Bueno, mira, yo solamente con la única que he hecho, ya mira la que se ha montado.
No, pero si me pones agresivo a mí, no a Rubiales.
No, bueno, pero ese es tu problema. Rubiales.
Tu problema no es que es tan antiguo decir que esto que lo vea todo el mundo.
Es tu problema. Quiero que me conteste el presidente.
Vale, pues conteste Rubiales.
Yo contesto encantado. A ver, bueno, me enrollo mucho, Lama, para que no... Nada, mira, Lama, yo estoy de acuerdo contigo, me encantaría que lo hubiera más gente, pero la ley nos obliga a adjudicar por 3 años, lo hemos hecho, y los próximos 3 años lo va a televisar Movistar, y además quiero dar las gracias aquí a Movistar por su valentía, por cómo han tratado el producto, por su profesionalidad. Han estado aquí Mónica, la gente que estaba en la cabina, pues con Robinson, con Carlos, con Ricardo. Todo, de verdad, quiero darles las gracias.
Claro, pues efectivamente. Y yo, apoyando a Lama, que estoy de acuerdo, que por favor que pongan el cine gratis también. El cine tiene que ser gratis. Y el teatro.
Bueno, y otras cosas.
Y otras muchas cosas.
Claro.
Claro. Porque es una pena que los españoles no tengan
acceso. Del Rey, ¿y por qué no dan la Copa del
porque
Rey?
Porque va dentro de porque está dentro de la ley que la final de la Copa del Rey va en abierto. Pues,
a lo mejor un espectáculo como este debería ir en abierto, lo que yo digo.
No, y otros muchos. ¿Y el Madrid-Barça de Liga? ¿El Madrid-Barça de Liga no te parece un espectáculo?
¡Oh, maravilloso!
Bueno, pues mira, va encerrado también, no te vi que te quejaras.
Que vea, como toda
pero
la liga,
una, claro, una cosa que voy a decir, oye, si empezáis una reivindicación para que sean abiertos, oye, que sean abiertos, perfecto, que cambien la ley, pero joder, como no concurse nadie en abierto,
claro,
no vamos a
claro,
quedar sin televisarlo. Este año nos hubiéramos quedado, porque Televisión Española, Antena 3 y Mediaset dijeron que no querían.
Claro.
Con todo, lo respetamos, pero bueno, oye, no, claro. La verdad que no hubiera gustado que lo vieran todos los españoles. ¿Sí?
Pues sí, pero por desgracia...
Pero a lo mejor no querían porque eran Arabia...
Bueno, yo tengo otra tesis que no la puedo decir.
¿No?
Pues dígala, para eso le
no,
preguntamos.
No, porque en Arabia también es el Dakar, ¿no?
Claro,
entonces, no.
Está Televisión claro. Española.
Pero bueno, yo también sabe usted que el Dakar era un acuerdo que tenía Televisión Española firmada con un tercer operador. Por eso le pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no la quisieron dar?
Bueno, pues porque creo que mucha gente ha opinado de oído sin venir aquí a ver lo que está ocurriendo. Y os digo una cosa, es que dar la espalda a alguien que tiene mucho por mejorar, que hay derechos sin duda que no se están llevando a efecto. Y eso hay 150 países así en España, pero es que tenemos países mucho más importantes en el mundo o importantes en el mundo con relaciones bilaterales. Os lo ha explicado antes también perfectamente Paco cuando decía lo del AVE. Hemos estado con el presidente del consorcio del AVE, un tío espectacular, Segreyes, con el embajador, que además lo que Arabia Saudí supone para España en miles de millones de euros, si lo supieran, es tremendo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hemos contribuido algo, no es nuestra función, hemos venido aquí por lo que hemos venido, y es claro, yo no lo he negado, y gracias a ellos la segunda vez, la tercera, el fútbol femenino va a mejorar mucho, pero también, oye, vamos a ayudar a cambiar esto. Si los dejamos aquí, probablemente el que protesta y no hace nada, ese sí que no ayuda a ningún cambio.
Luis Rubiales.
La próxima es en Riyad, ¿no?
Déjame que le dé un palo, pues todo va a ser
no,
flores.
Digo, no, pero es que la próxima que, es en Riyad, presidente.
Le dar un palo para despedir.
¿Cambia la sede?
No, sí, lo tenemos que decidir. ¿No? No, lo tenemos que decidir. No, no tiene por qué. Es posible que sea Riyad. Hay dos o tres lugares donde lo podemos llevar, pero lo tenemos que decidir y vamos a empezar a trabajar. Probablemente el príncipe ha dicho desde el día siguiente, yo creo que nos vamos a tomar unos días de descanso, porque han sido tremendos estos días, pero vamos a trabajar ya en el formato en donde lo haremos el año que viene.
Antonio.
Déjame que le dé un palo. Sí, el palo, además, que espero que no se moleste. Es una bendición que el fútbol español tenga tíos como este. Te lo digo en serio.
Perfecto,
porque
pues,
su equipo, la gente sí. Con lo que estoy hablando.
Ya vienen las querellas.
Semana,
estamos
sí,
ahí.
Por eso. Este es un palo. Esto es un,
ojalá.
Una cosa, que os dejamos solos, ¿no? Que es mejor.
Venga, un abrazo. No ves cómo lo entiendo.
Bueno, buenas noches
Luis,
a todos. Vale.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Cuidado con todo.
Feliz. Oye, y Tomás, que me río mucho contigo.
Igualmente, Chato.
Un abrazo a todos. Con todo, pero lo tuyo es la otra.
Sí, pero porque te digo la verdad, turbante.
Venga, un abrazo.
Un abrazo,
señores,
adiós.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Está